COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20, de nuevo te acompaña a tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Uxía Perdiz. En un instante hablamos con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Antes, unos consejos.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha esta oferta en PSA Retail Vigo, tu concesionario Citroën en Avenida de Madrid 193.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana se inaugura y se apertura el curso.
Vigo está de enhorabuena y es que la Real Academia Galega de Ciencias acaba de entregar las medallas de investigación 2020 a dos científicos de la Universidad de Vigo, Jesús Imal y José Ramón Novoa, y a tres investigadores de la Universidad de Santiago, entre ellos el vigués José Manuel Sabucedo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y saludamos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Acaban de conceder la medalla Domingo García Sabel Rivas de la sección de Ciencias Económicas e Sociais de la Real Academia Galega de Ciencias por su destacada trayectoria. ¿Qué significa este reconocimiento para usted?
Bueno, pues para mí, como puede suponer, es un reconocimiento importante. Para mí, para esto también hay que decirlo siempre, para el grupo de trabajo que lleva años colaborando conmigo y es, sabes que la actividad científica se hace siempre en grupo y aunque se personaliza en mí, porque es básicamente porque soy el senior del grupo, el coordinador del grupo, es un trabajo de todo el conjunto. Y bueno, es un poco reconocer el trabajo de esos años y aunque es verdad que nadie trabaja para obtener un premio, trabajamos porque tenemos pasión por el conocimiento y por ciertas áreas, hombre, pues no puedo engañarte diciendo que no nos ha llenado de ilusión, satisfacción, por supuesto.
¿Cómo fue ese acto en el que estuvo presente también el presidente de la Junta? Bueno, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se sintió?
Ya, pues mira, fue realmente un acto a pesar de las
de la situación
que hay por la COVID-19. Yo creo que fue un acto entrañable, pero primero porque las instituciones realmente quisieron apoyar el Día de la Ciencia, que era ayer en Galicia, y de hecho pues se contó con el presidente de la Xunta, con consejeros, con todos los rectores de las universidades gallegas, o sea que pese a las limitaciones de la COVID, yo creo que una presencia institucional que espero que demuestre, seguro que demuestra, la importancia que el mundo político y el mundo de la administración le da a algo que es fundamental, que es el conocimiento científico. Yo ayer decía... Ah, perdón, discúlpame.
Dígame, usted ayer decía...
Yo ayer, mi discurso fue centrado no tanto en lo que yo he hecho, porque es más o menos conocido y por eso se hizo ese reconocimiento, sino en lo que es la ciencia realmente, en para qué sirve la ciencia. Y allí básicamente decía que es quizá uno de los productos humanos más perfectos, es la posibilidad de contar con una metodología que nos permite, dentro de las limitaciones de la inteligencia humana, obtener siempre el mejor conocimiento posible, un conocimiento basado en el rigor. Uh-huh. Y esto, por lo tanto, nos permite afrontar de mejor manera todos los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.
A ver si no me dejo nada atrás. Es catedrático de Psicología Social en la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Comportamiento Social y Psicometría Aplicada y miembro del Instituto Cretus. Y en los últimos años ha trabajado en la conceptualización de la obligación moral. ¿Cómo hace para llegar a todo?
Bueno, pues ya te digo, dedicándole... Bueno, iba a decir mi trabajo, sí, es mi trabajo, pero realmente es también mi pasión. Tengo que reconocerlo, es mi pasión. Y también contando, como no podía ser de otra manera, con un grupo excelente de personas con las que trabajo, analizamos lo que hay que hacer, realizamos los estudios, discutimos y publicamos. Esto es un trabajo siempre de equipo y fíjate, Lucía, yo creo que esta es una de nuestras grandes recompensas. Tú sabes que en la vida, en este tema y en cualquier otro, lo importante es poder compartir, ¿no? Y yo esto lo comparto con mi equipo, y si me permites, ya que soy vigués, y ya que mi madre está en Vigo, ya que mi madre escucha con frecuencia también la COPE, de mandarle, si me está escuchando en este momento, pues un beso enorme, porque sin ella, sin mi padre ya lo presente, pues bueno, hubiese sido difícil llegar a donde estamos. Somos en este momento el resultado de un proceso vital en el que han intervenido e intervienen muchas personas. Y la familia juega un papel importante, y por tanto, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, pues un recuerdo muy especial, como buenos vigueses que somos.
Claro que sí, la familia es muy importante también en todos estos momentos, y es la que nos comprende, nos ayuda y nos apoya en todas esas decisiones que tomamos y esos trabajos que emprendemos, ¿no?
Y sobre todo los momentos difíciles, ¿eh? Porque evidentemente la vida a veces no nos es nada sencilla. Hay muchos vaivenes emocionales provocados por situaciones vitales no deseadas e imprevistas. Y bueno, la familia siempre está ahí también en esos momentos. Y bueno, sabes que cualquier tipo de acontecimiento, y ya vuelvo un poco a campo la psicología, cualquier tipo de acontecimiento, sea privado, público, colectivo, como pues el tema de la COVID en su momento, pues el tema de cualquier tipo de accidente, es fundamental lo que es lo que llamamos el apoyo social. El contar con una red de afectos, con eso que yo llamo nuestro universo afectivo, que es el que nos permite afrontar siempre, el que también nos brinda esa resiliencia sin la cual muchas veces no podríamos salir de los problemas personales o sociales a los que nos enfrentamos.
¿Podría ser este un consejo que lanzamos a nuestros oyentes en esta situación en la que nos encontramos, pues provocada por esta pandemia que no esperábamos y que, bueno, que nos está colocando en una situación, pues eso, que es para todos desconocida?
Sí, Lucía, yo creo que ese es un mensaje que hay que reiterar de forma consistente. Entonces, cuando ocurren cosas como las actuales, hay dos tendencias en la humanidad. Hay la tendencia que es, yo creo que muy negativa, muy adversa, que es sálvese el que pueda. Y hay la otra tendencia, la tendencia a la cooperación, que por cierto es la tendencia que permitió a la especie humana llegar a donde estamos. Nuestra especie, ya sabes que, bueno, era una especie pues muy frágil en relación a otras que habitaban nuestro planeta, y la única forma que nosotros tuvimos de hacer frente a todas esas amenazas y peligros a los cuales se enfrentó nuestra especie a lo largo de la historia fue a través de la cooperación, a través de la colaboración. Y esto hoy en día es más importante que nunca. Apoyarnos, no solo a nivel familiar, a nivel familiar por supuesto, pero porque muchas veces también el nivel familiar supone enfrentarse a otras familias. No, hay que buscar una identidad lo más inclusiva posible, sentirnos todos parte de una especie, la especie humana, donde todos nos podemos reconocer en la imagen del otro, todos tenemos los mismos sueños, tenemos los mismos miedos, hay unas pesadillas, hay unas esperanzas, y cuando somos conscientes de que todos compartimos esas esperanzas y esos miedos, somos capaces de unirnos para superar las adversidades.
Pues con esta clase magistral que nos acaba de dar para que entendamos pues la situación y que podamos afrontar las dificultades que tengamos, José Manuel, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo enhorabuena por este reconocimiento.
Un placer hablar con vosotros siempre y a vuestra disposición. Gracias.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en COPE más Vigo, el 104.7. Nos queda todavía por delante 30 minutos para seguir hablando de temas interesantes. Pero antes, por gentileza del Colegio de Economistas de Pontevedra, os ofrecemos la noticia económica de la semana. Inquietud entre los autónomos. El Gobierno ha lanzado el mensaje de que los autónomos deben cotizar en función de sus ingresos reales, siendo así, podrían cobrar más cuando se jubilen. La realidad es que actualmente los autónomos pueden elegir libremente cuándo quieren cobrar en una futura jubilación, ya que también libremente pueden elegir su base de cotización, que es uno de los parámetros que determina su pensión. A mayor cotización, mayor pensión, o dicho de otra manera, tanto pagas, tanto cobras. Esta base está comprendida entre los 944,40 euros y los 4.070,40 euros. En términos generales, aproximadamente el 80% de los autónomos cotizan por la base mínima, por la que pagan 286,15 euros. Pero esta afirmación debe matizarse, ya que los denominados autónomos societarios tienen que cotizar por una base superior y pagan 367 euros, algo más de 367 euros. En nuestro país están afiliados al régimen de autónomos alrededor de 3.200.000 personas, de las cuales más de 1.250.000 son societarios. ¿Cuál es la razón por la que tantos autónomos optan por la cuota mínima? Solo caben dos soluciones: o no pueden hacer frente a una cuota mayor, o no quieren subir su base de cotización, siendo absolutamente conscientes de que esta manera tendrán una pensión baja. ATA, la asociación que reúne a la mayoría de autónomos, aunque se muestra a favor de mejorar las prestaciones de los autónomos, indica que actualmente no se dan las circunstancias económicas adecuadas y que deberían posponerse. Esta inquietud que manifiesta este colectivo es más bien se transforma en el temor a tener que pagar unas cuotas superiores a las actuales cuando no se tiene un horizonte claro de la situación económica derivada de la COVID. ¿Necesitas un especialista en contabilidad, fiscalidad o auditorías? ¿Buscas ayuda con tus impuestos? Los economistas somos tu solución. No lo dudes, acude al Colegio de Economistas de Pontevedra porque lo más importante para alcanzar tus objetivos es el camino que elijas. En el Colegio de Economistas de Pontevedra te ayudamos a lograrlo. Elige Colegio de Economistas de Pontevedra. Elige bien.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Este viernes ha tenido lugar la apertura del curso 2020-2021 de Radio ECA, que ha finalizado hace escasos minutos en la sede de la Diputación de Pontevedra. El acto ha estado, entre otras personalidades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha podido disfrutar de la lección inaugural que, a través de videoconferencia, ha ofrecido el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez, sobre un tiempo para la reconstrucción integral. Paula San Juan es la delegada de Radio ECA en Vigo, José María Segura, el director titular, y Amparo Osorio, la gerente de Radio ECA en Galicia. Con todos ellos ha estado nuestro compañero Antonio Bernal.
Esta mañana se inaugura y se apertura el curso en Galicia 2021 de Radio ECA. Asisten a este acto en la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo Julio Luis Martínez Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, José María Segura Salvador, que es el director titular de Radio ECA, Antonio Allende Felgueroso, vicepresidente segundo del Patronato y delegado de Educación de la Compañía de Jesús, y Amparo Osorio Roque, directora gerente de Radio ECA. Tenemos la oportunidad de dialogar con Paula San Juan, que es la delegada de Radio ECA en Galicia. Paula, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podemos explicarle a los oyentes cuál es la función de Radio ICA?
Bueno, nuestra misión es la de promover el empoderamiento cultural de personas mediante la formación, la acción social, la comunicación y la cooperación para el desarrollo. Eso se centra básicamente en que nosotros queremos formar a personas adultas porque creemos que es el instrumento que va a favorecer su incorporación en la vida social o en su mejora en el mundo laboral. Formamos mediante proyectos socioeducativos con educación reglada, en grado de educación secundaria, bachillerato, y después también realizamos proyectos que van encaminados a formación para el empleo, como es proyectos en los que trabajamos acciones formativas sociosanitarias o de técnicas de venta. También hacemos lo que es promover la digitalización de las personas, formación en competencias digitales. Básicamente nos dedicamos a formar a los adultos para darles una oportunidad en su mundo laboral y en su mundo social.
¿Cuál es el perfil y la procedencia de estas personas que acuden a estos cursos de Radio ICA?
Pues tenemos de todo, pero mayoritariamente el 80% suelen ser mujeres. Lo que también detectamos que hay un grupo de gente pues que está entre los 40 y los 50 años, que a lo mejor pues debido a la crisis pasadas pues estaban trabajando en la construcción y ahora necesitan pues sacarse el grado de educación secundaria para poder acceder a nuevos trabajos, y se lo exigen la mayoría de ellos porque es el pilar fundamental. Y después también tenemos pues policías que quieren promocionar y para eso necesitan el bachillerato. También tenemos jóvenes menores de 30 años pues que se han desenganchado de lo que es la educación y necesitamos que vuelvan. Entonces nosotros con lo que es la educación lo que fomentamos es un retorno educativo y que vuelvan otra vez al sistema para que puedan acabar sus estudios.
¿Vosotros acudís a todo tipo de colaboraciones con las distintas administraciones del Estado, de Galicia, de la provincia y de la propia ciudad?
Sí, sí. Radio ECA no solamente en nuestra ciudad y en Galicia, sino que, bueno, pues asistimos a todo tipo de convocatorias de subvenciones y trabajamos en alianza con la Diputación de Pontevedra, la Diputación de Coruña, la de Orense, también con la Xunta de Galicia, en la Consellería de Política Social o en la Secretaría de Igualdad. Trabajamos con ayuntamientos como el de Oleiros, pues o ayuntamientos como el de Nigrán, el de Tomiño, y también acudimos a subvenciones que establecen fundaciones como la Fundación La Caixa o Mutua Madrileña. Nosotros trabajamos también en alianza con otras ONGs, como por ejemplo Fundación Secretariado Gitano, con el que pues llevamos de la mano con un programa que lo que busca es el retorno de los chicos jóvenes de etnia gitana. Digamos que trabajamos en red con administraciones públicas y con otras ONGs o fundaciones.
Paula, ¿y cuál es la meta que os marcáis para este nuevo curso?
Nos marcamos siempre la misma meta, que es llegar a más gente, llegar a toda la población gallega que necesite pues titular en grado de educación secundaria, en bachillerato, que necesite una formación pues en atención sociosanitaria para poder trabajar en el campo del cuidado a los demás. Lo que queremos es que todas aquellas personas que salieron del sistema educativo por lo que fuera, porque no pudieron continuarlo o porque además pues les resulta muy difícil conciliar su vida personal, familiar, pues a través del sistema ECA, que es un sistema que hoy en día cobra mucho protagonismo porque es a distancia, pues todo el alumnado puede seguir formándose, incluso en tiempos de pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo. Nosotros no hemos parado de formar a toda la gente durante todo este tiempo y en el estado de alarma. Entonces creemos que es un buen instrumento para seguir adelante y para conseguir los objetivos que todos se propongan.
José María Segura Salvador, director titular de Radio ECA. ¿Satisfecho con lo que ha hecho ECA hasta el momento por la sociedad en la educación, aquellas personas que no tuvieron oportunidad en su momento y ahora mismo se lo está ofreciendo Radio ECA?
Pues satisfecho y muy impresionado. Yo llevo apenas un mes y unos días como director general y estoy como un niño con zapatos nuevos, descubriendo todo lo que ECA hace en Península, en las Canarias y en Europa y en cooperación. Estoy maravillado con lo que hemos hecho. Se habla de unas 2,5 millones de personas que han sido formadas por ECA en más de 50 años de historia.
¿Qué pretende aportar desde esta nueva responsabilidad, José María Segura?
Bueno, mi misión, como yo venía del sector social de la Compañía de Jesús, que estaba trabajando con migrantes en coordinación con el Servicio Jesuita Migrantes, pues quizás aportar mayor conocimiento de ECA en la península, mayor vertebración con otras obras del sector social en toda la península, trabajar más, desarrollar más la línea de trabajo con mujeres traficadas y prostituidas, con las que hemos colaborado desde otras obras, estar más en coordinación con otras grandes ONGs en el acompañamiento de personas migrantes, en dar oportunidades a personas migrantes, y ahora con la COVID, pues el reforzar que somos un centro de formación a distancia, que tenemos posibilidad de impartir el graduado de educación escolar y el bachiller, y es reconocido en todo el Estado español, y podemos hacerlo a distancia adaptándonos a las situaciones de los alumnos, ya sea alumnos que están en casa y no pueden estudiar, y son alumnos jóvenes, por decirlo así, o personas que en su día no pudieron estudiar y ahora podrían retomar con nosotros los estudios.
¿Y cómo se presenta este nuevo curso 2021?
Pues se presenta bastante complejo, ¿verdad?, por esto de la COVID y las limitaciones que tenemos de no poder reunirnos, no poder tutorizar a los alumnos presencialmente, pero va a ser un desafío para ECA y para toda la sociedad. Esperamos estar a la altura. Estamos registrando un incremento en torno al 20% de nuestras matriculaciones y estamos desarrollando un nuevo sistema que es el ECA Online para agilizar todos los trámites con los alumnos en cualquier dispositivo. Estamos renovando nuestra web, así que este curso va a suponer un desafío grande para ser todavía más ágiles en lo online y en la formación a distancia.
Dialogamos con Amparo Osorio Roque, que es la directora gerente de Radio ECA, a la que nos gustaría preguntarle si es necesario que la administración, todas en conjunto, colaboren más con este tipo de proyectos a la hora de formar a las personas. Amparo Osorio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te gustaría disponer de más recursos?
Por supuesto, ¿no? Cuando estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro que atiende a colectivos vulnerables, evidentemente para poder atenderlos con calidad y en su derecho fundamental de la educación se necesitan apoyos, apoyo de la administración pública y también de la sociedad civil en general, pero de la administración pública, pues porque está bajo su responsabilidad, ¿no? De otra manera no sería posible, y en este momento de pandemia donde el nivel económico es de alta vulnerabilidad, derivado de todos los ERTES y de toda la paralización de la economía, muchísimo más.
Situaciones como esta pandemia y de crisis sanitaria supone que más personas se vean en el mundo vulnerable.
Muchísimas más. Yo creo que se ha duplicado o triplicado la vulnerabilidad, ¿no? Si antes en España había vulnerabilidad, pues ahora se duplica. Y se duplica además en las generaciones, en las nuevas generaciones, donde hay sobre todo un nivel de abandono escolar temprano en los jóvenes españoles, muy alto, por encima de la media europea, que lo que hace es que esa brecha educativa haga que se provoque una brecha en el empleo y por lo tanto la vulnerabilidad sea mayor, tanto jóvenes como mujeres, son los colectivos de mayor vulnerabilidad y uno de los factores es la falta de educación, ¿no? Y en estos momentos donde el empleo desaparece en muchos lugares, ¿no?, sobre todo en los lugares turísticos que estamos viviendo, pues evidentemente no hay posibilidad de tener medios para poder afrontar esta brecha educativa, ¿sí?
Amparo Osorio Roque, directora gerente de Radio ECA, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Y como comentaba hace unos minutos, nos vamos a trasladar ya hasta Mos para charlar con su alcaldesa, con Nidia Arévalo, sobre asuntos que son de actualidad hoy en el municipio. Nidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañá estivo acompañada polos diputados do Partido Popular no Congreso, Javier Bas e María Ramallo, para reclamar un proxecto, non? Que ao Goberno Central.
Pois non solamente eles dous, sino que tamén estivo o Pilar Rojo, tamén estivo Javier Guerra, que nos quixeron acompañar na mañá de hoxe xunto con Elena Muñoz. Cinco deputados e senadores que se acercaron a Mos ante a miña chamada. E isto o fago porque, bueno, pues creo que o tempo de espera e de tregua ten que rematar ante unha obra tan necesaria de tanta importancia, no solamente para Mos, sino para toda la comarca. Ese núcleo, ese punto de confluencia de A55, de A52, de Nacional 550, de entradas y salidas de autovía, copaso de peones, copaso de peregrinos, todos los días, debido a que se comunican los vecinos de Amieiro Longo con los vecinos de Porriño, caminando hacia ambas zonas comerciales. Quiero decir que a chamada aos deputados do Partido Popular que neste momento están na oposición, pois é ante a negativa a escoitar a alcaldesa o Goberno de España, o Ministerio de Fomento, a darlle unha resposta, a atender o teléfono ou a atender os correos electrónicos. E a falta de respeto non é a min, sino que é a veciñanza que represento. Quero remontarme ao ano 2014, cando por fin o Goberno de España, naquele momento de Mariano Rajoy, nos deu a luz verde e se puxo a facer o proxecto de ese enlace peatonal e de esa pasarela que evita o peligro de peatóns e de peregrinos. A partir de aí, durante 2 anos, foron os trámites de autorización sectoriales e, por suposto, do que foi a entrega de terreos que tivemos que adquirir por parte do Concello de Mos. E a chegada do ano 17, rematamos todo este trámite. E poucos meses despois, coa chegada de Pedro Sánchez do Goberno de España, chegou o silencio, chegou a falta de respeto, chegou a non contestar. E quero resumirlo dicindo que dende xuño do ano 19, na delegación de Pontevedra non hai quen atenda o teléfono, quen se poña o teléfono, quen conteste un correo electrónico ou quen nos diga algo. Esa foi a última vez donde Pablo Domínguez, o director desa oficina, me contesta que non hai orzamento e que solamente están facendo as cousas importantes. Lle parece pouco importante un proxecto que está a salvagardar vidas humanas. Aí queda eso. E o que quero decir é que efectivamente non hai tempo de espera. Eu creo que foi un condescendiente. Con un goberno interino, que estivo un presidente interino un tempo, unha xente de censura, sin orzamentos, pero xa non hai tempo para máis. E, polo tanto, despois de un ano de espera, exíxolle que nos escoiten. Os deputados do Partido Popular celebran esta petición para os orzamentos do Estado. É unha cuantía económica pequena para o que supón esta obra. E, polo tanto, non vou a seguir parando os veciños. Os veciños queren manifestarse, queren cortar o tráfico e queren facerse escoitar. E eu vou estar con eles. E anuncio aquí ao Ministerio que a alcaldesa de Mos será a siguiente acción a que se sume a movilización da veciñanza.
Está prevista, entonces, unha movilización dos veciños para vindeiros días?
Non está prevista porque eu estou, son a persoa que, co sentido común, intento que se resolvan as cuestións non hai que resolvelas. Nos concellos, nos despachos e entre administracións. Pero non vou a parar máis esta iniciativa e se queren manifestarse, que se manifesten, porque é o que se merece o Goberno de España. Dende logo que aí está un acordo plenario de todos os partidos. Hai un acordo da mesa do Camiño en Mos. Existe o Camiño portugués que pasa xusto por este tramo. Hai que velo para realmente darse conta do peligro que isto supón. Por tanto, anuncio que se os veciños do Miño Longo siguen na súa teima de querer manifestarse, van a contar con o meu apoio e eu estaré no seu lado. O teño clarísimo.
E onte, quería preguntarlle tamén, trasladouse ata Santiago para manter unha reunión coa conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez. Que asuntos trataron?
Pois mire, un asunto de moitísima importancia que eu pois levaba no programa electoral, me alegro moitísimo, creo que as parroquias de Petelos, no primeiro lugar, de San Quiñeda tamén e de Torroso, teñen que estar moi satisfeitas de que por fin hai unha viabilidade a que se elimine o tráfico pesado de todos os camiños interiores municipales e que o polígono de Veigadaña, ademais da súa entrada e saída a Nacional 550, como é a que menos se utiliza porque non dá saída a autovía, a A52 e a A55, o que estábamos demandando era un novo acceso. Etel Vázquez ayer me confirmaba que ese estudio se ha rematado, se fixo durante os últimos meses, e ese estudio xa pon unha viabilidade a esta obra e pon encima da mesa, por suposto, que hai que buscar un orzamento de 4,5 millóns de euros. Eu o tomo como unha nova meta, que a partir de ayer me sumo á lista de deberes que teño que buscar esa cantidad para que efectivamente poidan os veciños ver que hai un compromiso real e en eso é o que estamos. Unha obra prioritaria, unha obra fundamental. Veigadaña está completo. Ademais de Veigadaña, esta Sebral, que sería como unha ampliación e sería Veigadaña 2, que efectivamente una zona a desarrollar y que están poniéndose de acuerdo los propietarios, pero que sería un siguiente polígono industrial, y esto es fundamental. No es un concello con muchísima industria, pero evidentemente hay que dar los servicios que precisa, y en este momento Belladaña necesita ese nuevo acceso desde la zona, en este caso sur, hacia A55.
Sen dúbida, dous asuntos, os tratados entre onte e hoxe, para mos moi importantes, alcaldesa.
De moitísima importancia, os dous son relativos ás vías. E como é evidente, dentro da miña axenda semanal, se non é por unha cousa e por a outra, sempre hai algún asunto relacionado coas infraestructuras. Porque non hai que olvidarse que Mos está atravesado por todo, pola vía férrea, polo que é a P9, polo que é a 55, polo aeroporto, e entonces, bueno, pois me vexo condenada a ter que estar sempre pelexando para que se blinde a seguridade, se blinde os servicios municipais, que non solamente sea, pois efectivamente, haber atropellado a Mos por os 4 costados e que ahora non teñamos os accesos que municipalmente necesitamos.
Pues confiemos en que esa pelexa que leva a cabo pues remate con bo resultado para os veciños de Mos, que a fin de contas o máis importante. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, boa tarde, boa tarde. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es viernes y como cada viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué medallas se entregan hoy, en estos momentos, en el Círculo de Empresarios de Vigo, en la calle García Barbón? Acabamos de hablar hace unos instantes con una de las personas relacionadas con estas medallas. Repito la pregunta, ¿qué medallas se están entregando en estos momentos en el Círculo de Empresarios de Vigo? Si lo sabes, no esperes más y llama al 986-44-6201 y dinos tu respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos adelante con ese avance informativo, porque este viernes ha declarado por primera vez en el juzgado la madre de Débora Fernández, la joven viguesa que desapareció en 2002 cuando salió a correr y su cuerpo fue hallado 10 días más tarde en una cuneta a 40 kilómetros. Han pasado 18 años desde aquel suceso que conmocionó a la sociedad viguesa y en especial a la familia de la chica. Antes de entrar al juzgado, Rosa Neira aseguró que esta era una pequeña victoria dentro de este proceso tan largo porque por fin va a poder decir lo que vivió en ese momento. Y más cosas. Primero, te cuento que la Xunta acaba de dar luz verde a la aprobación definitiva de la modificación que permitirá recuperar la panificadora de Vigo con la emisión del informe favorable. Con esta resolución tendrá que someterse ahora a consideración del Pleno Municipal. Y también, por otro lado, quiero hablarte de que Renfe prevé sumar dos servicios entre Vigo y Santiago los días 12 y 18 de octubre, este lunes que viene, para poder así atender a la afluencia de estudiantes que se espera que circulen en ambos sentidos en estas fechas. Estos trenes realizarán parada en la mayor parte de las estaciones del recorrido.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía saludamos ya, decía a nuestro compañero Antonio Estévez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Usía. Pues estamos a golpe de viernes atípico porque no hay fútbol en primera división este fin de semana y ello significa que no hay partido del Real Cruz Celta. Sí, hoy hemos sabido que el Celta Atlético de Madrid se va a jugar exactamente dentro de 8 días, el sábado 17 en Balaídos, a partir de las 4 de la tarde, Celta Atlético de Madrid. Un Celta que también es noticia, los jugadores tienen 3 días de descanso, pero ayer llegaba una mala noticia, la lesión en la última sesión de trabajo de Hugo Mayo, una lesión en la zona isquiotibial. Hoy se le han realizado pruebas médicas y eso supone que el lateral de Marín, el jugador que ha vestido en un mayor número de partidos de primera división la camiseta del Real Cruz Celta, estará entre 3 y 4 semanas de baja, lo que unido a la lesión de Kevin Vázquez ahora mismo deja al Celta sin un lateral derecho de la primera plantilla apto para jugar contra el Atlético de Madrid. Es posible que el técnico tenga que habilitar o un nuevo dibujo táctico o trasladar a la posición de lateral derecho, por ejemplo, a Josef Aidó, que va a jugar hoy con la selección de Ghana, al igual que con Colombia lo hará Jason Murillo. Ayer fue el turno de Fran Beltrán, no jugó con la rojita en las Islas Feroe, sí lo hizo Renato Tapia durante 86 minutos en el Paraguay 2, Perú 2, clasificatorio para el próximo Mundial. Repito, un Celta que tiene descanso, excepto los internacionales, y un fin de semana que viene marcado, por ejemplo, por los partidos de Asobal. Juega mañana Cangas en Ogatañal, 6:30 de la tarde ante Granollers, o el inicio con una semana de retraso de la Liga Femenina 2, competición en la que milita el Celta Zorca. En definitiva, que poco a poco vamos volviendo a la normalidad competitiva.
Gracias, Antonio.
A ti.
Y antes de despedirme, quería contarte una cosa. Según un reciente estudio, solo el 38% de los españoles afirma que es feliz. Y eso no puede ser, ¿vale? Que son tiempos difíciles, pero no podemos perder la sonrisa ni aquello que nos haga disfrutar de la vida. Así que aprovecha este largo fin de semana, puente incluido, para practicarlo. Disfruta y sé feliz. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.